Sí, fue digamos, una actividad muy linda y muy sorpresiva. Hace unos días nos había llegado a nosotros la noticia de que algunas ciudades estaban declarando a la lengua piemontesa patrimonio intangible de la comunidad, de la ciudad, lo que fuere, ¿no? Y cuando nos llegó esta de San Francisco con la invitación de participar, bueno, enseguida dijimos que sí. Además, nosotros ya nos habíamos puesto a elaborar un modelo de ordenanza que vamos a pasar al Consejo Deliberante, porque queremos declararla aquí también, hacer esta declaración aquí también en la ciudad de Brickman. Así que por eso fuimos, los que fuimos a este acto estaban Viviana Manacero de Tito Rufino, Abá, Mingo Abá, estaba también la señora Divino, y bueno, y de quién les habla. Así que fue un acto muy lindo. En realidad, nosotros no estábamos indicados para ser oradores. Los oradores eran de ahí, de Brickman, digo, de San
Sí.
Francisco. Pero me tocó intervenir así como una cosa muy, muy especial que se dio en ese momento, ¿no? Por eso que yo también dije algunas palabras en el acto.
Bueno, imagino que mantienen relación, ¿no? Con asociaciones piamontesas de toda la región.
Sí, y te digo que se ha acentuado mucho porque ha habido como una renovación, no solo de autoridades, sino también de trabajo y de intereses en la familia piemontesa argentina, Papa. Se ha creado en estos últimos años, hace ya varios años, no me acuerdo cuántos, la asociación AMPRA, que es la de la Unión de Mujeres de Origen Piemontés. Y está trabajando muy bien, han publicado ya dos números de una revista que se llama Sumanui, que ya somos nosotras, y muy bien hecha, muy bien elaborada, así que se está trabajando mucho. Y han cambiado las autoridades y el presidente de FAPA en Argentina ahora es de Morteros, un gran amigo que es Hernán Trocero. Y es un hombre joven, fíjate, lo que nos llama la atención, porque generalmente FAPA y todas las asociaciones piemontesas quedaban en manos de gente muy mayor. Sin despreciar al mayor, yo soy uno de ellos, no, era necesario que entrara gente joven con
Claro.
nuevas ideas, ¿no? Y esto renovó mucho las cosas.
Ronald, ¿y cuál es la idea a partir de esta declaración como patrimonio cultural? ¿Empezar a trabajar en este sentido?
Claro, esa es la pregunta. En realidad, con respecto a la lengua piemontesa, acá se está trabajando hace varios años ya. Yo creo que podemos hablar del año 2000. Pues yo dicté un primer curso que fue subvencionado por la región Piemonte en el año 2005 y 2007, que ese curso se dictó acá en Brickman, en Morteros, en Freire, en Sever, había diferentes sedes. Y el centro era Brickman, porque bueno, estaba a cargo mío el curso. Me secundó muchísimo Mingo Abá, que me acompañaba, a veces me llevaba con su auto, porque bueno, viajábamos en horas de la tarde y de la noche para este curso. Y tuvo muchísimos adherentes. Yo no me acuerdo, pero acá en la región fuimos muchos más de 100, fueron los que participaron. Y se promueve, como te decía, la lengua piemontesa de nuevo, porque era una lengua que un poco se había como dejado estar
Claro.
y algo hablaban, bueno, nuestra gente mayor, pero ya la gente joven no. Y bueno, esto es lo que se viene haciendo con la lengua piemontesa. Tengo muchas cosas para decir sobre este fenómeno, que es un fenómeno,
Sí.
lo que está pasando acá en Argentina, parte de Uruguay, algo en Chile también, que la lengua piemontesa viva todavía de alguna manera en la expresión diaria de la comunicación, ¿no? Porque en Piemonte está bastante flojo eso.
Sí. Bueno, vos has publicado libros, incluso durante la pandemia comenzaste a dictar cursos virtuales también.
Claro, lo que sucede es que yo venía dictando esos cursos y desde que comenzamos, la bibliografía con que contábamos era la lengua piemontesa o era la lengua piemontesa explicada en italiano. Entonces, cuando yo ponía esos libros, esos textos, en manos de los alumnos que asistían al curso, era doble trabajo.
Claro.
Porque la gente, te digo, que venía al curso, sabe menos de italiano que de piemontés. Y entonces no servían esos apuntes. Eso hizo que yo tuviera que reelaborar textos para las clases. Uh-huh. Bueno, y los imprimía. Me fue facilitando ese trabajo a la computadora, que ya disponíamos de eso.
Sí.
Así que podía imprimir mis explicaciones en castellano. Y fui acumulando material, y eso terminó en este libro, que es el que están dando ahora, que es Europa Piemonteña, que significa cosas piemontesas, ¿sí? Y eso fue lo del libro. Este libro se hizo una primera publicación hace 6 años, quizás más, 8 años, sí. Hicimos una primera publicación, ahí me apoyó la legislatura y me hicieron 200 ejemplares, y para sorpresa mía se agotaron enseguida. Enseguida se vendieron. Así que yo no había pedido dinero en esa oportunidad, porque me lo apoyó económicamente la legislatura, y se declaró de interés en provincial esta actividad. Pero después ya la segunda edición, que la tuve que hacer muy pronto, ahí nomás cerca de la primera publicación, esa segunda edición tuve que costearla de yo. Así que ahí me recurrí a préstamos de la municipalidad, que me dio un pequeño subsidio, amigos que también me dieron dinero, mi hermano Juan Carlos que me ayudó. Bueno, y gran parte de ese dinero yo lo tuve que devolver. A los 7, 8 meses ya estaba devuelto el dinero. Uh-huh. Y lo del curso virtual fue una cosa muy especial. Por eso te contaba lo de la publicación del libro. En el año 2000, justamente en el mes de marzo, a mí me llegan 300 ejemplares de la segunda edición del libro, que ya había costeado yo desde acá, con dinero prestado la mayor parte. Llega eso y al día siguiente se declara la clausura de toda actividad. Tuvimos que quedarnos en casa al día siguiente de la llegada de los libros.
Sí.
Así que imagínate el susto que me di, porque yo este libro lo promovía con charlas que daba.
Claro.
Y que no se podía. Así que estábamos tomando mate una tarde con mi señora, con Tere, y le digo, ¿y qué hacemos con los libros? Y bueno, hablando, le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo tenía muchos contactos ya, gente de los coros piemonteses y demás, de los cursos que ya había dado. Y se nos ocurrió empezar a dar una clase virtual por WhatsApp. Y fue impresionante. Enseguida se unió mucha gente. Terminamos dándolo acá en mi grupo con una cantidad cercana a los 160 miembros, participantes. Y me pidieron permiso desde varias ciudades, entre ellas Río Tercero, para extender el curso, es decir, tomar mi clase, como era gratuita,
claro,
la tomaban, y gente que estaba dando lengua piemontesa ahí, se la pasaban a sus alumnos, que fue una movida muy, muy grande, ¿no?
Sí, te iba a preguntar justo eso, gente de todos lados que estaba participando de este curso.
Sí, de todos lados. Yo tenía alumnos de Buenos Aires. Después se amplió. Ahora tengo 4 alumnos que son de Piemonte, de allá. Mira. Y participan en mi clase virtual. Yo les pregunto, ¿qué tienen que hacer ustedes en el curso acá si ustedes hablan en Piemonte? Sí, me dicen ellos, lo hablamos, pero no sabemos leerlo ni escribirlo. Porque durante mucho tiempo se creyó que era una lengua nada más que con código parlante, digamos, fonético, pero no escrito. Y bueno, eso hizo que ellos participaran, y participan mucho, y nos viene muy bien, porque ellos cuando hablan, mandan mensajes hablados. Es extraordinario cómo nosotros podemos escuchar el piemontés pronunciado correctamente en la uh-huh. misma región, ¿no?
Sí, sí.
Ronald, y ahora está la tercera edición, sí.
¿La estás trabajando, la tercera edición?
Bueno, esta tercera edición que llegó en pandemia es la que dio mejor dicho, no, la segunda edición. Esta sí. Tercera edición la tuve que hacer el año pasado porque se me agotó la segunda también. Y me seguían pidiendo, porque con mi libro sirvió de base para otro curso que dieron desde FAPA, desde la Asociación Nacional de Familias Piemontesas. Dos profesoras que empezaron a dar un curso y usaron mi libro como base de ese curso. Así que también se agotó la segunda edición y eso hizo que llegara esta tercera, que bueno, está circulando ahora, ¿no?
Ronald, ¿está en tu idea poder imprimir más ejemplares de estas ediciones?
No, tengo que... No, porque ahora me queda casi toda la tercera edición. Claro. Que me llegó el año pasado nomás.
Bien.
Así que esta está circulando, se está vendiendo bastante bien, pero ya más lentamente porque un poco el mercado se ha ido cubriendo, ¿no? Uh-huh. Y esto de San Francisco fue sorpresivo lo que pasó con nosotros, porque fuimos nada más que a participar como invitados. Y yo llevaba un libro, un ejemplar, para dejarles de regalo al municipio, que fue el encargado, digamos, del Consejo Deliberante y el intendente de publicar y de poner en funciones esta ordenanza, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en un momento hablan de mí, hablan del libro, de la lengua, y a mí me sorprendió mucho porque me agradecieron públicamente lo que yo estoy haciendo con el curso. Porque, para sorpresa mía también, gran parte de la gente que estaba en ese acto me venía a saludar y me decían, yo soy alumno, yo conozco los nombres, pero de ellos veo la figurita nomás del WhatsApp, ahí chiquitita, y por ahí algunos no los identificaba.
Claro.
por su rostro. Esta comunicación virtual hace que sea virtual también la presencia, ¿no?
La distancia, sí.
Y vino un chico a saludarme de 25 años, y eso me dejó tan bien, me produjo una alegría tan grande. Se hizo una selfie conmigo, dice, yo soy alumno, me pongo el piemontés, me hablaba en piemontés. Y fue una cosa realmente muy linda, muy linda.
Qué bueno. Sí. Bueno, y ahora la idea es poder declararlo también como patrimonio cultural aquí en Brinkmann, decías.
Exactamente. La declaración es patrimonio cultural intangible, la lengua piemontesa de la ciudad. Uh-huh. ¿Qué significa intangible? Digamos así, intocable, respetable, ¿no?
Sí.
Y es una declaración muy interesante porque de alguna manera es un patrimonio espiritual, un patrimonio intelectual, no físico, uh-huh. pero que realmente está, sí. tenemos que decir que está, y ojalá no se termine, pero fíjate vos, yo hablaba cuando fui a presentar el libro, que lo hice en lengua piemontesa y en San Francisco, yo decía que ojalá no pase con el piemontés lo que pasó desgraciadamente con las lenguas indígenas acá. Se dejó de hablarlas y se perdió un montón porque no había testimonios escritos o muy pocos. Del guaraní, algo que habían dejado los jesuitas, que los pobres fueron echados de acá. Pero si no, lo demás fue quedando lo que, por ejemplo, el yaguita o el quichua y todo eso, lo que fue quedando, que es ya el idioma indígena, pero mezclado con castellano, una cosa algo híbrida. Menos mal que todavía las universidades volvieron a tomarla y a recuperar gran parte. La canción también hizo que ciertas lenguas volvieran a estar. Pero la falta de testimonio escrito es una pena, ¿no?
Uh-huh, totalmente. Ronald, bueno, no quiero quitarte tiempo, sé que estás desayunando, pero quería preguntarte, ¿están trabajando para este fin de semana para un almuerzo junto a familia piemontesa?
Sí, vamos a hacer la primera bañacauda aquí en Brinkmann. Es de alguna manera un ensayo que hacemos para ver qué repercusión tienen. Acá hemos ganado el segundo premio el año pasado. Sí. Viviana y su equipo en el concurso nacional de bañacauda que se hizo en Córdoba. Así que tenemos gente que la trabaja muy bien. Y Hernán Trocero, el presidente de FAPA, es un experto en esto, así que va a venir también a dar una mano. Estamos seguros de que va a salir muy rica. Sí. El domingo en el Club de Abuelos. Este domingo, ¿no?
Bien, seguramente después vamos a ampliar la información con Viviana Manacero.